Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a continuar y vamos a comenzar nuestro recorrido, ya saben, en los mercados de Málaga. Y ya sabes que siempre lo que nos gusta es ofrecerte pues el mejor producto, el producto más cercano, el producto que sale y que directamente lo tienes ya en tu mesa. Y productos de calidad encuentras en distintos mercados ecológicos que tenemos en Málaga. Tenemos muy buen producto aquí en Málaga. Producto de temporada. Te hemos hablado muchísimas veces de la importancia, ¿verdad?, de los productos de temporada y los productos ecológicos. Hecho precisamente aquí en Málaga. Alguna vez hemos hablado con la Asociación Guadalhorce Ecológico, que es un grupo de agricultores precisamente de la zona del Guadalhorce y de la parte de la Sierra de las Nieves, pues que se unen y en distintos puntos de Málaga te ofrecen cada semana pues nada más y nada menos que fruta de aquí de Málaga y fruta de temporada, fruta y verdura, productos hechos aquí en Málaga y cultivados aquí en Málaga. Y al frente de esa asociación de Guadalhorce Ecológico pues está Tomeu Salleras. Tomeu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cambiamos de estación, hablábamos en pleno mes de invierno, Tomeu, hablamos de verano y ahí seguís, al pie del cañón, la Asociación Guadalhorce Ecológico, para el producto de la huerta de Málaga llevárselo directamente a los consumidores, ¿verdad? Sin trampa ni cartón, sin fertilizantes, absolutamente nada. Como lo cría la tierra, así encontramos el producto, ¿verdad?
Sí, con el cariño y el afecto de pequeños productores, que no es lo mismo que las producciones enormes. Aparte de eso, estamos ahora en el cambio de estación. Entonces ahora aparecen las frutas de temporada, que tienes frutos de hueso, que si melocotones, nectarinas, paraguayos, albaricoques, cerezas. Toda esa novedad. Está empezando mucho cultivo de huerta de exterior. Estamos en el momento del tránsito a los cultivos de verano, ya están apareciendo calabacines, pepinos, tomates, albahacas, lechugas, se van manteniendo las que se pueden, porque lechuga en ese momento, con según qué variedades, con el calor, pues se espigan, pero vamos manteniendo el nivel de suministro de hoja fresca. Ten en cuenta que no nuestros mercados, prácticamente el producto está cogido la mañana o la tarde anterior al día del mercado. Vamos. Entonces, frescura máxima.
Totalmente. O sea, que directamente, y esto sí que no es un tópico, Tomeu, directamente de la huerta a la casa, ¿no?
Claro, claro. Y eso lo aprecia muchísimo el consumidor malagueño. No solo los residentes foráneos, sino los malagueños.
Sí. Claro. Fíjate, me han mencionado, Tomé, una serie de frutas, de hortalizas. Muchas veces cuando pensamos en verano nos circunscribimos, ¿no? Sandía, melón, sandía, y de ahí nos salimos, y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Sí, aparte ahora melón y sandía, pues claro, son un poco, ya hay melón, hay oferta de melón y de sandía, que son cultivos que se han adelantado un poco por cobertura plástica para que fructificasen antes. Pero vale, también entramos ahí ciruela, también tenemos pronto entrarán peras. O sea, estamos ahí. Ten en cuenta, Málaga es una joya a nivel productivo por tema de condiciones climáticas y de, pues, de que hay un compromiso de agricultores desde hace tiempo.
Bueno, vosotros lleváis 13 años, ¿verdad?, la Asociación Guadalhorce Ecológico. Sí. Oye, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo os aglutináis tanto agricultores de Guadalhorce? También tú me decías que vives y tienes tu parcela ahí en Alozaina. ¿Cómo os juntáis los agricultores para precisamente ofrecerle al cliente un producto sin intermediarios, un producto que sale directamente de la huerta al mercado? ¿Cómo surge esa iniciativa de ir todos a una y no cada uno por su cuenta?
Bueno, en principio se movió por el compromiso de dos municipios del Valle de Guadalhorce, que fue el Cártama y Coín. O sea, en los años, creo que era alrededor del 2005-2006, Cártama y Coín organizaron para tener mensualmente un mercado ecológico. Entonces, a partir de ahí arranca y en un momento determinado el grupo de desarrollo a los que ya participábamos en esos mercados nos plantea la posibilidad de crear una asociación y darle pues una mayor amplitud a nuestro trabajo. Uh-huh. La asociación se crea con la finalidad muy definida y clara de promover la producción y el consumo. ¿Qué ocurre? Que vale, que en un momento determinado son, al inicio, pues era difícil de tener todas las producciones posibles y se admitía pues un pequeño volumen, como se sigue admitiendo ahora, de producto distribuido, porque distribuido de otros agricultores ecológicos certificados. La clave, el elemento esencial que era poner acento en la producción propia y que todos los productos que estuvieran expuestos a la venta estuvieran su certificación ecológica en vigor. O sea, de hecho, es condición sin la cual no, o sine qua non, como se dice, para participar en nuestros mercados, tener en vigor la certificación de productor ecológico.
Uh-huh. Porque no entra ahí cualquiera, ni mucho menos. Oye,
no. ¿Cuándo? Aparte de esto, perdona que sí. Te interrumpa, Emilio. Aparte de eso, nosotros hemos añadido que tenemos ya desde el inicio un técnico al servicio de asociación que, aparte de asesorar a nuestros productores, porque no solo somos los que están en el mercado, sino que hay otros productores que no participan en los ecomercados. Aparte de eso, pues teníamos ese técnico que, aparte de asesorar, lo que hacía era un control de los mercados. Es decir, tener constancia en directo de que lo que se expone está realmente es lo que va certificado por el producto.
Uh-huh. Oye, Tomeu,
y visitas en campo, o sea, es una garantía extra.
Claro, y precisamente por ahí voy, por ejemplo, para un consumidor normal, ¿no? El que va normalmente a un mercado, a la frutería de barrio, y dice, no, esto es ecológico. ¿Cómo lo diferenciamos sin probarlo? ¿Cómo podemos ver simplemente por el aspecto? Pues mira, esto es ecológico, esto sabemos que viene directamente de la huerta. Para el que no sabe mucho de la materia, Tomeu, ¿cómo lo podemos diferenciar así a
Hombre, hay una normativa de etiquetado ecológico. Tomando contacto, por ejemplo, con Ecovalia o con alguna de las certificadoras, se puede pasar la normativa de etiquetado. Hay un etiquetado ecológico en el que vienen las características. Es decir, no es decir es ecológico. Es decir, es ecológico, tiene que tener una etiqueta determinada y, aparte de eso, nosotros, por ejemplo, los productores nuestros, tenemos a disposición del que quiera consultarlo en el puesto nuestro certificado actualizado. Uh-huh. Es decir, tú me preguntas, bueno, ¿ese aguacate es tuyo? Digo, sí, es mío, aquí tengo la etiqueta que he hecho con el lote que ha tenido salida desde la finca, y aquí te mira en el certificado actualizado, que es válido hasta final de año, pues aparece como producción aguacate. Y si quieres todavía más detalles, el mismo certificado también te lleva los dijéramos los metros cuadrados, las hectáreas o los metros cuadrados de cultivo de aguacate que dispone cada uno. Digo, te pongo el aguacate como ejemplo.
Claro,
te puedo poner, puedes ver el cítrico o puedes ver hortaliza, ¿sabes? Este es el elemento. Ese es el sentido que tiene la certificación. Es una garantía pública.
Oye, y Tomeu, para ser un producto ecológico, ¿qué tiene que erradicar los fertilizantes y todo lo que tiene que ver con insecticidas y demás? ¿O hay más requisitos?
A ver, normalmente hay un periodo de conversión. Para ser producto ecológico no tienes que usar abonos de síntesis, uh-huh. O sea, abonos químicos, para llamarlo de alguna manera. No usas insecticidas ni herbicidas químicos. Herbicida está completamente descartado. O sea, el procedimiento habitual es el desbroce o la escarda para deservar. Tienes posibilidad, hay en el mercado suficiente producto, insumos lo llamas, suficiente producto ecológico certificado. Además, incluso se ha creado una norma a nivel nacional ya con respecto a estos abonos ecológicos que puedes usar.
Está claro. Oye, Tomeu, la última, refrescanos un poquito la memoria, ¿dónde nos encontramos, en qué sitios, en qué municipios estáis y qué días estáis?
Sí, pues mira, ahora estamos en junio, ya terminamos los últimos mercados de junio, y el día 26 estaremos en el Parque Wedding, en Málaga Capital, el 27 en el Boulevard de la Cala de Mijas.
Ajá.
Y después ya entramos en julio. En julio, el día 3, estaremos en Elviria, Marbella.
Sí.
Y el día 4 tendremos la estación de Cártama y el puerto deportivo de Fuengirola. Después ya en la segunda semana, el día 10, que es la segunda semana, estaremos en La Malagueta, delante de la Plaza de Toros. El día 11 en Mijas, en Las Lagunas. El 17 en Nueva Andalucía, cerca del río Guadaiza.
Sí.
El 18 Arroyo de la Miel. El 24 de julio volvemos al Parque Wedding.
Sí.
Y el 25 a la Cala de Mijas de nuevo.
Bueno, pues tenemos ahí la agenda para comprar producto malagueño, producto de la huerta, directamente a tu casa con la Asociación Guadalhorce Ecológico. Ahí nos ha atendido Tomeu Salleras. Tomeu, te mando un fuerte abrazo, feliz verano, y estamos muy pendientes de vuestros sitios ahí que estáis en los mercados y en distintos municipios de Málaga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por pensar en nosotros y bienvenidos todos los malagueños que quieran probar nuestras producciones.
Cada viernes a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Herrera en Cope. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos hacia adelante y ya estamos en pleno verano y qué gusto, ¿verdad? Una buena cervecita, un buen tinto de verano con unos buenos espetos malagueños, ¿no? Pues vamos a comenzar nuestro recorrido precisamente hablando de espetos. Y es que somos mundialmente conocidos en Málaga precisamente por nuestros pescados espetados y sobre todo por los espetos de sardina. Te lo podrás probar en distintos lugares, pero como es Málaga, en ningún sitio, ¿verdad? Esa buena sardina, esa cañita y esa barquita, ¿verdad? Al fuego lentito de esas brasas que nos dejan un sabor inconfundible. Y bueno, seguro que mucha gente tiene sus maneras, tiene sus virtudes a la hora de realizar los espetos, pero algunos a lo mejor dicen, pues a mí no me salen igual que cuando me voy al chiringuito. ¿Cómo narices puedo hacer un buen espeto? Lo mejor es comprar en las pescaderías de nuestros mercados municipales de Málaga, en la pescadería de barrio, en el comercio tradicional es donde vas a encontrar el mejor pescado. Pero para tener todas las consignas de cómo hacer un buen espeto, yo quiero acudir al mejor espetero que tenemos en Málaga, que es José Antonio Moreno, que es un hombre que ha ganado multitud de concursos precisamente al mejor espeto y que siempre nos da la clave de cómo hacer un espeto de manera perfecta. José Antonio Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, encantado de saludarte. Siempre es tradición, en comenzar el verano contigo aquí en la COPE y José Antonio, hablar de los espetos, porque tenemos que seguir reivindicando nuestras tradiciones y lo nuestro,
Sí, la verdad que para mí es un eterno orgullo y agradecimiento, ya que ya son varias temporadas de verano las que llevamos COPE y José Antonio Moreno anunciando los espetos internacionalmente, y la verdad que gracias a la labor que estáis haciendo en Radio COPE, el espeto se está difundiendo mucho más.
Desde luego que sí. Oye, José, vamos a empezar por el principio. La sardina, ¿qué tipo de sardina? ¿Cuál es que vamos a la pescadería, que nos vamos al mercado y decimos, uf, esta sí, esta no? Lo primero que tenemos que tener claro, evidentemente, es buen género. Mientras mejor género tengamos, más buenas nos van a salir. ¿Qué nos tenemos que fijar para que la sardina sea perfecta y tenga ese mejor sabor?
Sí, yo pues realmente me fijo lo que es en los ojos, en las agallas o branquias de la sardina, y en el brillo que va desprendiendo lo que viene a ser la piel con la escama a su vez.
Uh-huh. O sea, en el los ojos, ¿cómo tienen que ser esos ojos?
El ojo, mientras más claro, más blanco, la sardina viene a ser más fresca. También puede darse el caso de que el ojo haya estado en contacto con nieve, con demasiado frío y se haya marchitado, ¿no?
O sea, que mientras más ojo esté, más blanco esté el ojo, mejor, ¿no?
Exacto.
Bueno. Ese primer detalle, fijarnos en el ojo, que eso lo vemos claro. Lo segundo, el tamaño. ¿Tienen que ser muy grandes? ¿Tienen que tener algún tipo de centímetros para que sea buena, para que entre bien en la caña y no se nos quede demasiado chica o sea demasiado grande y se nos caiga la caña?
Yo la verdad que prefiero que sean unas sardinas de un tamaño medio. Si son pequeñas, tenemos el problema, el inconveniente de que se nos queden secas o nos sepa a poco, ¿no? Si son grandes, que nos empalaguen y nos sobren, ¿no? Pero siempre que sea un tamaño mediano, siempre o nos vamos a quedar con un poquitín de ganas o exactamente bien cubiertos de, vamos, con las ganas de comérnoslas.
Ajá, perfecto. O sea, un tamaño sin medianito, ya la tenemos ahí seleccionada, el blanquito de los ojos que esté en el momento exacto, el tamaño que no sea muy grande ni muy pequeña, si no nos quedan demasiado secas. Y una vez que tenemos el pescado, tenemos ya la buena sardina elegida. A partir de ahí, ¿cómo empezamos a proceder, José Antonio?
Una vez que tenemos la sardina seleccionada, pues lo que hacemos a consecución es preparar la candela. ¿Por qué? Porque es muy importante tener la temperatura exacta, constante, lo que viene a ser en la barca. No es tan fácil como decimos, como una cocina. En la cocina, en la bombona, tú automáticamente, o en una vitrocerámica de estas eléctricas, ¿no? Pues tú pones la temperatura y se pone automática.
Claro.
En una barca tienes que estar constantemente echando leña, manteniendo el carbón, las temperaturas van variando según los vientos también y la climatología. Entonces es una labor bastante más dificultosa que a la hora de realizarla dentro de una cocina.
¿Siempre con leña?
Exacto. Yo prefiero la leña de naranjo, olivo, encina. Una vez que tenemos la candela preparada, lo que hacemos es comenzar a pinchar las sardinas. Si hay otros pescados, pues se dejan preparados, limpios, pero la sardina siempre es muy importante, antes de preparar o iniciar el servicio, estar preparado con al menos 2 corchos de sardinas pinchados, mínimo. Al menos aquí en la Costa del Sol.
Oye, el espeto, 6-7 sardinas, ¿cuánto tiene que ser lo correcto?
El espeto tradicional, antiguamente, cuando eran sardinas lachas o de tamaño grande, que es como se conocen, se ponían 4, un tamaño medio entre 6 y 8, y las que yo les digo manolitas o cáscaras de pipas, sí, que le decimos también por aquí por la zona, pues se suelen poner entre 10 y 12, pero la cantidad media, la original, es entre 6 y 8 sardinas en cada espeto.
Ese tipo de sardinas, las que son entre 6 y 8, ¿tiene algún nombre? Me dicen manolitas, me dicen lacha, las que son lo habitual.
Yo las conozco como un tamaño medio, o últimamente le dicen sardinas morenos, porque, no sé, son las que yo elijo, entonces cada vez escucho más lo que es la palabra haciendo referencia hacia mí. No sé si será por los aficionados que cada día son más cercanos. Es que ha habido una evolución del espeto muy muy grande en estos últimos años, la verdad.
Oye, y a la hora de insertarla en la caña, ¿cómo lo hace? ¿Algún truco para que vaya bien insertada y no se nos vaya ni se nos caiga?
El truco que tenemos que tener en cuenta es, una vez que pinchemos la caña en la sardina, por uno de los laterales de la espina, ¿vale? La espina tiene que quedar a uno de los lados de la caña, entre la carne y la espina, ¿no? O sea, la caña queda entre la espina y la carne.
Ajá.
Entonces, lo primero que ponemos a cocinar es la espina. ¿Por qué? Porque una vez que damos la vuelta, volteamos el espeto, esa espina queda sobre la caña, sujetando así el peso del pescado. ¿Por qué? Porque la carne del pescado es la carne más dificultosa de cocinar al espeto.
Bueno, y me imagino que también el tiempo dependerá de que tenga que estar en la candela, dependerá del fuego, si está más vivo o menos vivo, y también del grosor del pescado, ¿no?
Sí, realmente no es un tema de que esté tan vivo la candela, porque si también nos pasamos de temperatura y de acercarla, lo que hacemos es quemarla por fuera y dejarlas crudas por dentro.
Claro.
Entonces, una temperatura estable en la candela, pero sí es muy importante la climatología, los aires, tener en cuenta sobre todo el aire también, porque si te va el aire hacia ti, puede quemártela, como comento, también con los humos, porque el humo viene caliente y te la quema, te la seca. El humo, lo mismo que te da sabor, puede romperte el espeto, la verdad.
Por cierto, nadie tiene una barca en su patio o en su terraza, si queremos hacerlo a nivel de usuario en una barbacoa y demás, ¿hay alguna modalidad, algún truco así de usuario, José?
Pues yo la verdad que aquí en casa tengo varias cositas pequeñitas para poder realizarla. En los streaming que suelo hacer en el Rincón de José Moreno en Twitch, suelen verlo, y son o bañeritas o estilo recipientes pequeños llenos de arena, donde tú puedes clavar un espadín metálico de caña. Si es de caña, tú eliges el tamaño, ¿no? Uh-huh. Tú puedes hacerlo según el recipiente de arena que tú has preparado para hacerle espeto.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, aparte de que la caña es el utensilio tradicional y original del espeto malagueño, es también más maleable, y puedes ajustarlo al tamaño de la moraga o barca, por decirlo de algún modo, donde vas a cocinar el espeto.
Estupendo. Oye, teníamos una cuenta pendiente tú y yo. Recuerdo que estabas detrás de un récord del mundo. ¿Lo llegaste a realizar, José Antonio?
No, todavía no lo he realizado. Estamos terminando de preparar lo que es el World Guinness Record, y creo que esta temporada, finalizándola, lo que es entrando en otoño, me gustaría, creo que es finalizarlo ya, lo que es llevarlo a cabo.
Estamos hablando de cocinar espetado el calamar más grande, ¿no?
El pescado, el mero.
El mero, correcto.
Creo que es realmente el mero Goliath más grande del mundo, el espeto.
O sea que para primeros de octubre, más o menos, tendremos ya ahí el reto, ¿no?
Sí, la verdad que me gustaría que fuese a primero de octubre. ¿Por qué? Porque sobre esa fecha se suele decir que el espeto no son fechas de espeto, que no se comen los espetos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para seguir demostrando de que el espeto se puede comer todo el año, que no son solo sardinas, vamos a cocinar, batiendo el World Guinness Record, un mero.
Oh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, la última que te hago, José Antonio, con el tema del espeto y de la sardina. ¿Eres partidario de echarle mucha sal y limón, de no echarle ni sal ni limón al gusto del consumidor? ¿Pero lo ideal qué sería?
Yo realmente, para mí, y me gusta la comida salada, no le echo sal al pescado del mar.
Uh-huh.
Porque si quiero saborear la esencia del pescado, ¿vale?, necesito saber qué sabores le ha aportado el mar a ese pez, de qué se ha alimentado, si es de marisco, si no ha sido de marisco. Todo eso influye, que si tú le echas limón o le echas sal a la hora de cocinarlo, le restas esas prioridades al paladar que vas a saborear posterior a su cocción.
Uh-huh. Bueno, ¿y limón tampoco?
El limón es a gusto, pero realmente le vas quitando sabor. Es lo normal, es lo habitual, ¿no?, para comer sardinas, pescado, para acompañarlo normalmente con limón. Pero yo recomiendo, si una persona quiere inicialmente saborear lo que es el pescado, la sardina, lo que se va a comer, que no le eche inicialmente ni limón, ni salsa, ni sal, que la pruebe y ya posterior a ello eche la salsa que más le guste. Pero si quiere degustar lo que realmente le va a dar ese pescado, inicialmente que lo haga sin nada.
Estupendo. Oye, me ha parecido escucharte. Oye, para tener más trucos, para seguirte, que tienes canal de Twitch también.
Sí, estamos transmitiendo. Es que hemos creado Espeto Gaming. Ah. Es un equipo donde varios jóvenes y no tan jóvenes estamos haciendo transmisiones, compitiendo vía online y mezclando lo que es el espeto con videojuegos, para que estos chicos mezclen cultura con videojuegos, también se les educa para que no entren en frustración agresiva, que se lo tomen todo en modo diversión. Y gracias a ello, el 10 de julio en Galicia, en sí. Lugo, los compañeros conocidos como Jester, Diego y Mateo, sí, van a realizar en la Oberada 2021 una simulación del espeto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues fíjate, hemos empezado hablando de una cosa con el espeto y acabamos con otra que me parece una idea sensacional. José Antonio, te mando un fuerte abrazo y ya sabes, como siempre, un buen espeto. Nos vamos contigo aquí en COPE Málaga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Siempre encantado. Y cuando desee, su espeto siempre estará aquí.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanáuticalamardemálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, a esta hora lo que toca es ponerse al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años.
Servicios informativos y luego la segunda parte del programa. Todavía nos quedan muchos recorridos juntos hasta la 1:30 de la tarde. No te desconectes.
Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Ay, chichi, échale mi hermano.
Oiga, Carlito, salud, parcero. Colombia, un solo corazón, hermano, que iban las mamacitas.
No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Estamos ya bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya seguimos nuestro recorrido, como siempre, hasta la 1:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, desde las 12:30 del mediodía, acompañándote para llevarte, pues ya sabes, a hacer el recorrido por los comercios de Málaga. Y como siempre, en este punto del programa, pues vamos a relajarnos, vamos a evadirnos un poquito, vamos a tomarnos algo en un sitio espectacular en la provincia de Málaga.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego, me huele a hierba, cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego, está más buena que la cerveza, cuando te bebo entera, te meto en tu trinchera y grito fuego.
Venga, y vamos a ir a un sitio espectacular en pleno centro de Málaga, un entorno, buah, tremendo, ¿eh? Al ladito de la Catedral de Málaga, está en calle Pedro de Toledo número 4 y es el restaurante Araboca. Ahí te atiende, como siempre, con una sonrisa y con las mejores viandas mi amigo Antonio Fernández. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. Siempre un gusto estar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga.
Igualmente, Antonio, es un placer hablar contigo y hablar un poquito del restaurante de Araboca. Bueno, ya imagino que en este tiempo ya de verano, de calores, con una cocina un poquito más fresquita y más ligera, ¿no?
Correcto, porque como cantaba la canción, el fuego, pues nada, habrá que combinarlo con cosas fresquitas. Y hoy no vamos a pasar solamente una receta, vamos a pasar dos diferentes.
Venga.
Dos recetas distintas para, bueno, pues contrarrestar ese calor tan maravilloso que tenemos también aquí en la capital de la Costa del Sol, aquí en pleno centro histórico de Málaga, ¿no?
Claro,
en primer lugar, vamos a preparar un tartar de quisquillas de Motril,
¿no? Anda.
Ese marisquito, ese crustáceo tan delicado y tan fino que aquí en Araboca nuestro jefe de cocina, Pachu Barrera, elabora de un modo magistral, intentando además que sea la sustancia, ¿no?, básica, que sea la quisquilla auténticamente protagonista. Lo único que tenemos que tener es un buen producto base para simplemente cortarla finamente a cuchillo, ¿no? Nosotros utilizamos unos 80, 90 gramos aproximadamente de quisquilla limpia que cortamos a cuchillo justamente cuando se va a servir y combinamos con un poquito de soja, un poquito de jengibre, una raspadura de lima y un golpecito de un vino de Jerez, ¿no? Dejamos macerando durante unos 4 minutitos en frío para que se absorba un poco todo ese caldito de base y después servimos junto con una emulsión que preparamos con un poquito de mostaza y son las mismas huevitas del crustáceo, lo que sirve de combinación. Siempre nos gusta ponerle un pequeño contraste crujiente, ¿no? Y lo que utilizamos son unos cacahuetes que envolvemos ligeramente en polvo de wasabi, para darle un puntito ahí chispeante a todo el conjunto y sobre todo eso, que haya algo crujiente en el contraste. Esa, podríamos decir que sería la receta original que podemos ofrecer. Y por otro lado, yo creo que estamos en época de tomar sopas frías y qué mejor que disfrutar de la sopa fría malagueña por antonomasia, Emilio, el ajo blanco.
Hombre, claro que sí.
una sopa fría de almendra, sobre todo al turista que viene y nos visita y que no conoce la receta. Claro, el hecho de que aparezca el ajo como elemento en el nombre lleva un poco a confusión, excepto que ajo, si lleva exactamente un diente de ajo por cada 3,5 litros de ajo blanco base. Lo que utilizamos es una maravillosa almendra marcona de la zona de Coín, ¿no?, que nos sirve uno de nuestros proveedores potenciales de sabor a Málaga. Uh-huh. Todo eso preparamos una emulsión con un poquito de aceite de oliva, un golpecito de vinagre y pan de miga, hasta que tenemos la consistencia que estamos buscando, que la aclaramos con un poquito de agua para que se quede cremosa, sí, pero para tomar con cuchara. Y aquí viene la combinación divertida, y es que la combinamos con una bolita de helado Málaga.
¡Anda!
Una vez que llega el helado a la mesa, se ha hecho que baje la temperatura de la sopa total, ha hecho que se vuelva más fría y también más cremosa para que, como nosotros decimos, metemos a Málaga hasta en la sopa.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, tartar de quisquilla, el ajo blanco. Fíjate, con el tema que decías del ajo blanco, Antonio, es verdad, la gente se cree que el ajo blanco se va a repetir mucho, se me viene muy para arriba, y que va, el ajo blanco tiene menos ajo incluso que el gazpacho, ¿verdad?
Correcto, correcto. Tiene, como te digo, nosotros lo utilizamos un dientecito de ajo por unos 3,5 litros aproximadamente de lo que nos sale con de la sopa de almendra. Pero además, el hecho de utilizar ese helado hace que el puntito ligeramente dulce que podemos encontrar pule totalmente el efecto levemente picante que podemos encontrar del ajo, con lo cual se queda su saborcito de fondo, pero completamente pulido, que no pique, que sea tremendamente satisfactorio, y que además nuestra propuesta siempre es combinarla con un vino malagueño elaborado con la variedad Moscatel de la Salquía.
Bueno, esto es solo el principio, ¿eh? Vete al restaurante A la Boca en calle Pedro de Toledo número 4, un entorno incomparable ahí cerquita de la catedral, porque lo que te cuenta Antonio es solo el principio, pero para eso tienes que ir allí y descubrirlo. Antonio, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio, a ti y a todos los oyentes de Copa en Málaga. Un saludo.
Ya está por aquí Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credi Alpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostua número 23 o en su página web, siempre abiertos para ti, credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos a seguir visitando los mercados de Málaga y vamos con las mejores recomendaciones. Ya sabes que las mejores recomendaciones y la manera de comprar de una manera sencilla y fácil a golpe de clic en los mercados y en los comercios de Málaga es a través de la plataforma Rey de Abastos, reydeabastos.es. Ahí tienes un universo tremendo del comercio malagueño. Y como digo, a golpe de clic, tú picheas, quiero esto, esto y esto, y al día siguiente lo tienes todo, todito en tu casa sin menearte del sofá, sin salir de tu mundo del teléfono móvil. Y al frente de la plataforma de Rey de Abastos está Alberto García. Don Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar contigo y de saber las recomendaciones, porque si alguien sabe de lo que hay en los mercados de Málaga, de los buenos productos que tenemos en los mercados de Málaga y el comercio malagueño, ese es el amigo Alberto. Alberto, ¿qué recomendación nos lanzas esta semana?
Pues mira Emilio, yo ahora, ya que estamos en pleno verano, el calor me acompaña, esta semana hemos tenido un poco de viento, pero bueno, a ver si ya empezamos a... Incluso nos van a quitar la mascarilla, te escucho por ahí.
Sí, eso
pasa. Vamos a empezar a juntarnos y demás. a mí se me viene una cosa a la cabeza y son las barbacoas de verano, ¿no?
Claro, sí, desde luego que sí. Con responsabilidad, con la gente justita, pero claro que sí, la barbacoa. Con George Eden si hace falta, amigo Alberto.
Totalmente. Además, al aire libre, todo lo que el sol nos permite, la calor, pero bueno, a ver si ya poquito a poco vamos volviendo a la normalidad y podemos disfrutar de una buena barbacoa en compañía, al menos con familiares y amigos cercanos. Entonces, mi recomendación hoy, Emilio, es, pues lo dicho, sobre barbacoas, y además, como estamos hablando de los mercados y las carnicerías que puede encontrar ahí, todas ellas, nosotros, como ya sabes, trabajamos con cuatro de ellas, hasta la Fanny del Carmen,
sí.
Pero bueno, yo diría que prácticamente todas adaptan un poquito el surtido ahora de cara a verano para el tema de las barbacoas, ¿vale?
Claro.
Entonces, siempre todas las carnicerías utilizan recetas caseras y lo elaboran de forma casera. Pero ahora estos días pues ya empiezan a preparar productos específicos para que no tengas que, bueno, para que te ahorres este tiempo. Entonces, por ejemplo, las carnicerías que nosotros trabajamos pues preparan lo que son brochetas de solomillo, por ejemplo, de ibérico y tal. Entonces, es simplemente comprarlo, te acerca, porque además suele haber varias, ¿vale? Con más verdura o con una o con otra, de solomillo, ibérico, de ternera y tal. Entonces, pues eso, mi recomendación es que se acerque todo el mundo a la carnicería de mercado, que es donde van a encontrar el producto casero, y además donde lo van a cortar delante tuya, no es nada de que esté en una estantería y tal, en la nevera. Y bueno, pues aparte de lo que son brochetas, pues también están haciendo para el verano pues lo que son chistorras,
sí,
picantes, dulces, por ejemplo. Y luego, si eres bastante de carne y tal, por supuesto, pues siempre puedes tirar de lo que son un buen entrecón, un buen chuletón de ternera, ¿vale?
Claro.
Y si no, pues una alita, por ejemplo, aliñadas, algo más básico, o un costillar de cerdo ibérico. La verdad que el surtido y el abanico de posibilidades es enorme.
La verdad que sí. Bueno, pues fíjate
que mi recomendación personal,
¿sí?
Vale, a título personal.
Venga, sí, dispara.
Yo ya me voy a meter el barro. A mí me vuelve loco el cerdo criado con castaña, ¿vale? Es de sabor algo parecido entre el cerdo blanco y el cerdo ibérico, más bien tirando al cerdo ibérico,
sí.
Además por la textura y la textura y tal, y la grasita esta. Y eso en la barbacoa, la brasa, es que es un auténtico manjar. Así que ahí lo dejo.
Desde luego que sí. Bueno, y carnicerías, como digo, a través de ridabastos.es, te vienen todas las cositas que nos van recomendando, y sobre todo las cositas que te puedes llevar a tu casa con ese pan de barbacoa. Hay el programa que tenemos en el día de hoy. Hemos estado con los mercados ecológicos del Guadalhorce para hacer una buena ensalada, para también acompañar la frutita en el postre. Hemos sabido cómo son y cómo se hacen los buenos espetos en Málaga y cómo tenemos que comprar la sardina. También nuestro amigo Alberto de Rey de Abastos nos pone ahí el manjar para la barbacoa, para el tema de la carne y demás, y a ver ahora lo que nos ofrece nuestra colaboradora Ana Bardaji. Creo que el programa muy completito el que nos ha quedado. Don Alberto, ya sabes que te encontramos ahí en tu página web, reydeabastos.es, que hay un universo tremendo de productos y de comercios malagueños. Muchísimas gracias, Alberto.
El placer es mío, Emilio. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad, su empresa, pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos hasta la 1:30 de la tarde y ahora, como siempre, llega nuestro espacio favorito, el espacio, el rincón de Ana Bardaji. Venga, y como siempre, ya sabes que la podemos bichear, la podemos inspeccionar y saber más de los consejos que nos da a través de su canal de Instagram, ana.bardaji.gabas. Ahí tenemos el universo de nuestra amiga Ana Bardaji. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Estupendo. Ya con los rigores del verano, con las calores, algunos dirán, bueno, cuando llega el verano y demás, esto de los cereales apetece un poquito menos, que siempre hablamos de cereales, que el trigo, que si la quinoa, pero nada más lejos de la realidad. En verano también hay buenos cereales que se pueden consumir sin ningún tipo de problema y que nos aporta buena energía al cuerpo, ¿verdad?
Efectivamente. Eso, en verano pues tenemos que adaptarnos. Claro, no comemos lo mismo en verano que en invierno. Entonces, bueno, ¿qué nos viene bien comer en verano? De eso vamos a hablar hoy.
Uh-huh, estupendo, estupendo. ¿Muchos cereales exclusivos de verano o estos cereales se pueden tomar durante todo el año, Ana?
Vale, mira, así a nivel general, en verano, si pensamos un poco, nos apetece estar menos tiempo en la cocina. Uh-huh. Eso, a los que estamos en la cocina, como que nos pasa, ¿no? Por mucho que nos guste, con los calores nos apetece menos. Entonces, en general, hacemos platos que requieren menos fuego. ¿Qué nos apetece? Pues nos apetece, pues yo que sé, un gazpacho o algo rapidito, ¿no? Algo que no nos haga estar mucho lado ahí al lado de los fuegos, pero tenemos que cocinar. Entonces, dentro de los cereales, que siempre llevamos diciendo toda la temporada que son muy importantes comer cereales integrales, pues en verano no los tenemos que dejar de lado. Entonces, los mejores para el verano es comer pasta, espaguetis, macarrones, pasta,
sí.
Quinoa, por ejemplo, y cuscús. Digamos, serían como los tres cereales que, bueno, también, digamos, dentro del arroz, pues igual un arroz basmati que se hace antes y es un poquito más fresco.
Uh-huh. Es una... Me imagino que la cocción tampoco es demasiado alta en ninguno de estos cereales, ¿no?
Claro, la pasta, pues todo el mundo, ¿quién no sabe hacer una,
sí.
¿quién no sabe hacer una pasta? Claro, importante, pues, ¿cómo coger una pasta que sea más saludable? Pues, por supuesto, que sea una pasta ecológica y que sea una pasta integral.
Uh-huh. Oye, con el tema del cuscús, nunca hemos tocado el tema del cuscús. Yo ignoraba que el cuscús tal cual sea, era un cereal, fíjate lo que te digo.
Vale, no, el cuscús es sémola de trigo. Uh-huh. El cuscús, digamos, viene del trigo, ¿vale? Entonces, es con sémola de trigo que se hace los granos de trigo, los humedecen, después los muelen, lleva una precocción, por eso y tenemos el cuscús. Por eso el cuscús, solamente para cocinarlo, es muy rápido, porque uh-huh. tú pones un vaso de cuscús en un bol, por ejemplo, la misma cantidad de agua hirviendo, con un poquito de aceite y sal, pones el agua hirviendo, le das unas vueltas, lo tapas, y en 5 o 7 minutos tenemos ya el cuscús cocinado. Y uh-huh. después ya... digamos, le ponemos color y más sabor.
Oye, con el tema del cuscús, ahora que lo mencionas, Ana, hay unas variedades tremendas, ¿eh? Y que cada vez se van implementando más aquí también en la cocina occidental, ¿eh?
El cuscús fue eso, porque suele gustar mucho, porque lo que digo es, en verano nos apetece cocinar poco y es un plato rápido y se puede hacer de muchas maneras. A mí una que me gusta mucho es pues con verdura de temporada picada muy finita, pues un poco de cebolla, tomate, pimiento, pepino, y después lo que le da el toque es un montón de perejil y hierbabuena, bien picado, bien finito, 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 y hacer como una especie de tabulé. Uh-huh. Se le pueden poner pasas, se le puede poner, por ejemplo, garbanzo hervido. Entonces tienes un plato muy nutritivo y a la vez muy muy refrescante.
Uh-huh. Sí, es que fíjate, con el tema del cuscús, según la temporada, igual que normalmente en la cocina china tenemos el arroz hasta en la sopa, como se suele decir, en el tema de la cocina marroquí, el cuscús en las ensaladas, el cuscús incluso, como tú bien dices, como si fuera un guiso, con los garbanzos, con la carne, es decir, que lo utilizan absolutamente para todo, ¿no?
Claro, digamos, el cuscús, por ejemplo, pues en épocas más frías, pues ya se pone pues con la carne guisada, con las verduras guisadas. Pero digamos, con los calores que tenemos esta semana en Málaga, yo creo que algo fresquito nos apetece más. Y el cuscús, ¿sabes por qué es tan típico de los pueblos del norte de África?
¿Por qué?
Porque era un alimento que se podía transportar muy fácil y que no se estropeaba y que se preparaba muy rápido.
Uh-huh. O sea que esto viene ya desde tiempos bien remotos, ¿no?
Sí, el cuscús es un alimento súper, súper antiguo.
¿Pero tú te lo comes con los dedos o con las manos?
A mí, yo soy mucho de comer con las... Esto es un secreto, que nadie... Yo soy mucho de comer con las manos. Yo vengo de Huesca, ahí lo de la carne, por ejemplo, rosigar, que aquí no es un verbo que se utiliza mucho, pero yo soy del pescado con las manos ahí limpiando todas las espinitas, pero no el cuscús, con tenedor sí, o sí, con cuchara, según si es en invierno más caldosito.
Qué bueno.
Todavía con las manos no... No lo he hecho. No digo que no lo haga, que a mí lo de comer con las manos me gusta, me parece como muy sensual. No está muy bien visto, pero me gusta.
Bueno, ahora con los hidroalcohólicos y demás, lo mismo sabe la comida algo diferente. No, bueno,
mira, donde esté el agua con jabón para lavarse bien las manos, vamos.
Totalmente. Oye, la última que te hago, recuerdo en otra etapa cuando estábamos en Cocina Más Cope y hablaba contigo con el tema de la quinoa, que nos hablabas incluso de una hamburguesa de quinoa que hacías, ¿verdad?
Una hamburguesa de quinoa, ahora me has pillado, Emilio. No, hacíamos una hamburguesa de azukis. La quinoa, mira, esto está bien para los oyentes, no. Con la quinoa es difícil, la quinoa es un cereal que no tiene trigo, digamos, que no tiene gluten. Los cereales que he recomendado hoy para comer, tanto la pasta, generalmente es de trigo, tiene gluten. También hay pastas de arroz o de maíz que no tienen. El cuscús tiene gluten.
Sí.
Entonces, la quinoa es un cereal que no tiene gluten. Entonces, la quinoa es un cereal que se queda suelto, ¿vale? Y que es difícil que apelmace.
Que apelmace, vale.
Vale, entonces, para hacer una hamburguesa de quinoa, como los granos se quedan sueltos, pues habría que poner o huevo, ¿vale? Para que lo una, o habría que poner copos de avena, pero ya estaríamos mezclando dos cereales. La quinoa en hamburguesa no me gusta mucho. Mejor la quinoa sueltecita, de mil maneras diferentes, con un wok de verduras, con un picadillo de verduras fresco ahora en verano. Hay mil opciones. Uh-huh. La quinoa, unimos la quinoa como igual que cocinaríamos, por ejemplo, el arroz.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues los cereales, también en verano, todo tipo de pasta, mientras más nutritiva sea, mejor que mejor. La quinoa y también, evidentemente, lo que hemos hablado, el tema del cuscú. Oye, por cierto, con el tema de la pasta, pasta fresca, la pasta de que estamos acostumbrados, si nos dan a elegir y podemos elegir, ¿qué es mejor?
Si nos dan a elegir, la pasta fresca para mí no, porque suele ser pasta que encontramos en grandes superficies, que lleva pues un montón de aditivos y para que se conserve. Entonces, pues bueno, vamos a buscar una pasta local, que en algún programa estuvisteis hablando con los chicos de Espiga Negra,
sí,
que tienen una pasta buenísima, que la hacen ahí cerca de Antequera. Entonces, mi recomendación es una pasta artesana y seca y siempre integral.
Estupendo. Bueno, pues ya lo sabes, todo lo que tiene que ver con la cocina saludable, ahí está nuestra amiga Ana Bardají en su cuenta de Instagram, y además que te ayuda, si tienes un negocio, si quieres implementar también en tu casa hábitos saludables, ahí está nuestra colaboradora Ana Bardají. Ana, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¡Feliz verano!
Feliz verano, nos vemos el viernes que viene.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es hora de poner el punto y final.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
Te quedas ahora con Cocina Más Cope y Pedro González y volvemos la semana que viene. Y la semana que viene con novedades, porque estará mi querido compañero Enrique Ortiz, al frente de este equipo, y como siempre te va a ofrecer los mejores escenarios para que vayas a comprar en los mercados y en el comercio malagueño. Que pasen muy buena semana. Hasta luego, adiós.
Dije que te quiero a tiempo, te lo juro que ahora me arrepiento.
Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo y tú conmigo. Créemelo cuando te digo
que es mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño.
No.